Es un privilegio para nosotros poder exaltar el nombre de Dios. Amén. Antes de poder pasar a la escritura, quiero animarte a descansar en el Señor, confiar en el Señor. Y en un momento tan turbulento emocionalmente, por supuesto, espiritualmente, necesitamos aferrarnos más a Dios, no menos. Tenemos que ser sabios, no en nuestra propia opinión ni sabiduría humana, pero tenemos que responder de manera correcta a las circunstancias y las situaciones que enfrentamos como nación. Aún en nuestra frustración, en nuestro enojo, indignación, en muchos sentimientos correctos, podemos cometer muchos pecados en contra de un Dios santo. Porque aún pensando y asumiendo que podemos tener la razón, podemos cometer pecados peores de los que condenamos. Entonces es necesario, en momentos cuando recrudece la situación y nos enardecemos, es cuando más tenemos que orar, es cuando más tenemos que descansar en el Señor, no menos. Si lo hemos hecho con suficiente esfuerzo durante todos estos meses, durante estos casi 2 meses y estas semanas, y la crisis como parece empeorar, eso no significa que tenemos el derecho, por decirlo así, para tirar todo y decir ya no más y usar nuestra propia fuerza para ver una justicia. Lo que significa es cuando hay una circunstancia tan difícil y se pone peor, es que nosotros tenemos que redoblar, no las emociones, pero redoblar nuestro tiempo de rodillas en la presencia de Dios, descansando en el poder de Dios. Yo los animo a eso, hermanos, a poner su mirada y su confianza en el Señor. Dios sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y por siempre va a ser el mismo. Así como Dios ha mostrado su misericordia y amor al pueblo de Israel, como lo ha mostrado a lo largo de los años, no somos la primera iglesia cristiana en el mundo. Hay iglesias que han sufrido por años situaciones peores de las que nosotros hemos sufrido y han permanecido firmes. La firmeza de una nación, la firmeza de una iglesia, la firmeza de tu casa como institución familiar no depende de tu fuerza, depende de cuánto descansamos en la fuerza del Señor. Así que yo les animo a descansar más en el Señor, no menos. Antes de invitarlos, vamos a estar en el libro de Oseas, uno de los profetas menores. Vamos a estar en el capítulo 6, pero antes de poder leer la palabra de Dios, quiero invitarlos a orar. Y quiero pedirles que nos pongamos sobre nuestras rodillas para venir a la presencia de Dios y pedirle al Señor que instruya nuestros corazones. Él sabe lo que necesitamos y podamos orar al Señor con todo nuestro corazón y fuerza. Padre, queremos iniciar, Señor, dándote gracias. Tu palabra lo enseña, Señor, que seamos agradecidos, Señor. Den gracias a Dios. Y Dios, aunque pareciera, Señor, lo contrario, Señor, a lo que está ocurriendo, Señor, pero nosotros conocemos a ti, Señor, te conocemos. Conocemos tu poder y conocemos tus promesas, Señor. Así que por tu fidelidad, Señor, por quién eres tú, Señor, por tu poder, nosotros damos gracias y gloria a ti, Señor. Cada circunstancia, Señor, que enfrentamos como individuos, como iglesia, Señor, como un cuerpo, Señor, un solo cuerpo espiritual, Señor, es porque tu misericordia y tu bondad, Señor, lo permites para purificar nuestros corazones, Señor. Dios, que aprendamos, Señor, de manera real y profunda, aprender a agradecerte en los tiempos de crisis, Señor. Que no es que tú nos has abandonado, que no es que tú nos has rechazado. Señor, tú estás, Señor, ahí con nosotros, podando nuestros corazones, nutriendo nuestros corazones, fortaleciendo nuestros corazones. Que podamos ver tu gloria y tu poder, Señor. Que podamos, Señor, descansar completamente en ti, Señor. No solo de palabras, Señor, pero con nuestro corazón, Señor. Hemos puesto nuestra esperanza en ti, Señor, la roca inconmovible, Señor. ¿Quién puede moverte a ti, Señor? Así que Dios, estamos seguros en tus manos. Oramos por la nación de Nicaragua, Señor. Por nuestros corazones, Señor. Nosotros hemos fallado, hemos pecado en contra de un Dios santo. Hemos corrido lejos de ti por años como nación, Señor. Somos una nación idólatra. Estamos siguiendo nuestros propios deseos y anhelos, Señor. Pero es fácil, Señor, ver el pecado, Señor, en la familia presidencial y sus allegados, la apatía, el rencor, el enojo, la ceguera, Señor. Pero nosotros hemos sido igual. Hemos corrido años tras años lejos de ti, Señor. Y queremos un cambio. Debemos empezar en nosotros primero, humillándonos ante el gran poder de Dios y dejando en tus manos, Señor, este tiempo. Glorifíquese, Señor. Use su iglesia, Señor, para predicar el Evangelio. En tu nombre oramos, Padre. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Vamos a leer el texto de esta mañana, Oseas capítulo 6. Vamos a leer, son tres versículos. Vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oseas capítulo 6, versículo 1 al 3. Vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará, nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Dentro de poco tiempo, Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Amén. Amén. Cuando Oseas inició su ministerio como profeta, Israel gozaba de una posición política aceptable y una posición económica muy buena. Cuando Oseas empezó a predicar, podemos decir que la condición superficial de Israel era muy buena, muy próspera, pero espiritualmente había una corrupción moral y espiritual inmensa. Tenían los recursos, pero estaban en bancarrota espiritual. Si ustedes leen el capítulo 1, versículo 1, empieza a mencionar los reyes en el que sirvió Oseas. El último fue Jeroboam II. Ese fue el que, por decirlo así, tenía a la nación de Israel en esa posición económica, pero también la tenía en esa decadencia espiritual. Después de la muerte de este rey, Jeroboam II, empezó a prevalecer la anarquía, empezó a prevalecer el caos. O sea, la imagen de una nación poderosa por sus recursos cayó porque hizo evidente la condición espiritual de esa nación. Eso se parece mucho a lo que nos han querido decir por mucho tiempo. Nicaragua ha sido el país más seguro de Centroamérica, con prosperidad económica, pero empieza a caerse porque está sostenido sobre un fundamento que no es sólido y empieza a revelar la condición real espiritual en la que está. Eso es lo que pasó en el tiempo que ministró Oseas. Se empezó a caer la estructura sólida que tenía y empezó a revelarse realmente cómo estaba la nación. Y eso va directamente a donde el corazón. Espiritualmente, la nación de Israel en este contexto estaba en bancarrota espiritual. Nosotros tenemos la tendencia muchas veces, cuando leemos historias del Antiguo Testamento, de tener la tendencia de sentirnos como identificados con cierto héroe de la Biblia. Y Oseas es un profeta fiel, paciente, amoroso. Y nosotros podemos decir que esos somos nosotros, fieles en las circunstancias difíciles. Pero realmente nosotros somos más parecidos a Gomer, la esposa de Oseas. Vamos a leer algunos versículos antes de abordar el texto principal. Así que pueden acompañarme a Oseas capítulo 1. El tema principal de Oseas, y es como un ciclo que se repite una y otra vez, es el tema predominante de todo el libro. Mi ánimo son 14 capítulos que tú puedas leerlo para poder entender todo el libro. Pero el tema principal de este libro es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Y miren qué interesante, cuando yo digo la fidelidad de Dios, nosotros pensamos simplemente en las bondades de Dios. Pero Dios es fiel también en emitir su juicio en contra del pecador. Y eso es lo que pasa aquí. Dios es fiel. Ese es el tema principal de Oseas. La fidelidad de Dios, el amor de Dios para su pueblo. Pero también Dios es fiel en mostrarle al pueblo de Israel su pecado y su maldad y emitir un juicio en contra del que ha pecado, en contra de Dios. Pero al mismo tiempo vemos la fidelidad de Dios en que Dios no rechaza a la nación de Israel. La juzga por sus pecados. Pero también ahí miramos en Oseas el amor profundo de Dios, porque Él traerá a su pueblo de regreso hacia Él mismo. Me encanta este libro por esa razón, porque vemos el carácter de Dios, no solo en lo bueno que podemos apreciar de que Dios trae a su pueblo de regreso, pero también en la proclamación de la verdad, diciendo al pueblo de Dios, ustedes han pecado en contra de un Dios santo. Ahí miramos la fidelidad de Dios. Y miramos lo que dice Oseas capítulo 1, versículo 2, cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta. Ahora le digo yo, nosotros nos parecemos más a la esposa de Oseas, porque nosotros hemos prostituido nuestros corazones, buscando nuestros propios anhelos, deleites y placeres. Tal vez esta palabra te suene muy ofensiva, pero es lo que eres. Esos son nuestros deseos carnales, nuestras pasiones carnales, es prostitución. Mira lo que simple es. Nosotros oramos muchas veces simplemente para que Dios nos bendiga económicamente, bendiga nuestra salud y así poderle servirle mejor. Nosotros prostituimos nuestra vida espiritual simplemente porque queremos un beneficio. Ese es el tema central de la teología de la prosperidad. Es la prostitución. Yo te doy a ti, Señor, si tú me das a mí. Tal vez no estés de acuerdo, pero eso realmente ilustra nuestro corazón. No solo como iglesia, pero como nación. Es la idolatría, la sustitución. Posiblemente cuando Oseas se casó con esta mujer, no era una prostituta. Pero no me voy a meter a eso porque sería agregarle unos 45 minutos más a la predica. Y suficiente tenemos con la hora y media, hora y 45 que tenemos hoy. Entonces, Dios llama al profeta y usa su matrimonio como una ilustración de la condición real del pueblo de Israel. Y nosotros somos iguales. Esa es la condición de esta nación. Esta es la condición de nuestra vida. Estamos corriendo en pos de las cosas que nos benefician, que nos hacen sentir más cómodos, de las cosas que nos dan valor o identidad, y hemos prostituido incluso el evangelio para poder alcanzarlo. Dios lo ilustra para comprobar nuestra maldad. Eso ilustra cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y rendir culto a otros dioses. En muchos casos, esos dioses eres tú mismo. Eres tú mismo. Versículo 9 y 10 del capítulo 1. Entonces el Señor dijo, ponle por nombre Lo-Ammi. Ese es el tercer hijo de Oseas con su esposa Gomer. Y lo que significa este nombre, más adelante lo dice, no es mi pueblo. Ese es el fruto de la relación que tenía Israel con el Señor. Estaban separados completamente, buscando por su propia gloria y su propio honor. Porque Israel no es mi pueblo, yo no soy su Dios. Versículo 10. Sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar. Imposible de contar. ¿Ven lo que les digo? Dios declara el pecado en contra del pueblo de Israel, pero al mismo tiempo también extiende su mano de gracia y amor para atraerlos hacia sí mismo, hacia Él mismo. Capítulo 2, versículo 14. Pero luego volveré a conquistarla. Mire qué interesante. Para los que han cortejado a sus esposas, y dice, la lleva a lugares bonitos para enamorarla. Lo que el Señor hace para enamorar a su pueblo es llevarlo al desierto, usando el sufrimiento para hacernos notar a nosotros mismos la necesidad que tenemos de nuestro Señor. No le estoy diciendo a los esposos hacer eso en sus casas, ¿ok? Estoy diciéndole cómo Dios obra en nuestra vida, no es como nosotros. Él nos soba, nos ama, pero antes nos golpea y nos hiere para que nos demos cuenta de nuestra insuficiencia, de nuestra necesidad, pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Versículo 16. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío. Eso es una expresión de ternura y amor. Al llevarte al desierto, herirte, golpearte y al mismo tiempo sanarte, porque solo Él puede sanar esas heridas. Nosotros podemos responder en amor diciéndole, esposo mío. En vez de mi Señor. Versículo 19 y 20. Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia. Eso habla sobre la fidelidad de Dios, aunque nosotros hemos sido infieles. Dios ha sido fiel, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. Capítulo 3, versículo 1. Entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. ¿No es impresionante que no merecemos el amor de Dios? Y cuando hemos sido infieles completamente con nuestra vida, Dios en su misericordia extiende sus brazos de amor para amarnos a nosotros, sus hijos. Capítulo 4, versículo 1 al 4. Escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra diciendo, no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. ¿No les parece familiar esta demanda de Dios al pueblo de Israel con el pueblo nicaragüense? El pueblo nicaragüense no es fiel al Señor. El pueblo nicaragüense no es bondadoso. El pueblo nicaragüense no conoce a Dios. ¿Y ustedes esperan una tierra prosperada cuando no hemos sido fieles? Si Dios en su misericordia, en su gracia permisiva, nos ha permitido vivir en un tiempo de relativamente paz para los que no tuvimos en la guerra de los 80, no significa que fue por nosotros mismos. Fue por su amor inagotable, porque nosotros hemos sido infieles. Versículo 2, hacen votos y los rompes. Matas, robas y cometes adulterios. Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. ¿No le parece que estoy leyendo el periódico? Pero esa es la realidad espiritual de nosotros. Y la consecuencia, esas son las consecuencias de no buscar por Dios. No es solo la culpa de Daniel Ortega y la Rosario Murillo. No solamente su gabinete inepto. La culpa es de ustedes y mía. El Evangelio ha entrado a Nicaragua desde hace 100 años. Hemos preferido construir colegios, universidades, en lugar de predicar a Cristo. Hemos preferido construir casas, en lugar de predicar a Cristo. No es completamente la culpa de Daniel Ortega. Él es perverso y él va a pagar por su pecado. Pero quiero que entiendas algo. En la nación judía, en la nación de Israel, Dios está regañando a quién, a toda la nación. Es nuestra culpa. Y mientras tú no veas el pecado en tu propio corazón, jamás vas a poder seguir adelante y pedir para Dios que tenga misericordia con nuestra nación. Mientras tú no seas claro y decir, Señor, yo he pecado en contra de ti, un Dios santo. Miras la hipocresía en tu corazón, que puedes ver el pecado en el presidente, pero no puedes ver tu propio pecado. No estoy diciendo que inocente. No lo es. Estoy diciendo, es nuestra culpa. Es nuestra culpa. Ha sido nuestro pecado. Hemos sido infieles. Por eso, versículo 3, la tierra está de luto. Todos desfallecen, hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen. No hay señales a otros para echarle la culpa. Mi queja, sacerdotes, es con ustedes. Una vez más dice, mi queja, sacerdote, es con ustedes. En el contexto, está hablando los líderes del pueblo de Israel. Pero quiero emplear esto. Tú eres sacerdote del Evangelio. Si tú estás casado, tú eres sacerdote de tu hogar. No vengas a decirme que la culpa es solo de otros, pero no tuya. Es nuestra culpa. No le eches la culpa a nadie más. Somos nosotros los culpables. Continuemos, dice el versículo 6. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. La razón de tanta guerra y destrucción que enfrentamos hoy como nación es la falta del conocimiento del Dios vivo. Se supone que la iglesia tiene que ser el estandarte de la verdad. Si esta nación no ha conocido a un Dios vivo, significa que la iglesia no ha predicado a ese Dios vivo. ¿Entienden lo que quiero decir? No estoy enojado con ustedes. Estoy enojado con todos nosotros. No solo es su culpa, son ustedes, es mi culpa. Deberíamos de salir más a predicar el Evangelio, no menos. Es la ignorancia lo que nos tiene como estamos. Versículo 7. Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. Hemos cambiado como nación eso. Hemos preferido la vergüenza de los ídolos en lugar de buscar la gloria de Dios. Versículo 8. Cuando la gente lleva sus ofrendas por el pecado, los sacerdotes se alimentan. Esto está hablando de corrupción, ¿ok? Lo que el texto está diciendo es que eran tan corruptos que los sacerdotes se alegraban porque el pueblo pecaba, porque así el pueblo llevaba ofrendas y ellos podían tener ganancias. Esto no está hablando acerca de predicar el Evangelio, corregir a la gente en su pecado, mostrar la santidad de Dios, llamar a las personas al arrepentimiento. Simplemente están permitiendo los que pequen porque de esa forma obtienen beneficios. Eso habla de la corrupción. Y después dice, más adelante, versículo 9, y lo hacen los sacerdotes, y lo que hacen los sacerdotes, de la misma manera en como están los sacerdotes, así también está el pueblo. La corrupción de ellos, la corrupción del pueblo también. En versículo 16, Israel es obstinado como una vaquilla terca. Somos obstinados, somos tercos, somos rebeldes, somos infieles. El capítulo 5, Dios empieza un juicio en contra de la nación. Versículo 4 del capítulo 5. Tus acciones no te permiten volver a Dios. Tus acciones no te permiten volver a tu Dios. Eres prostituta hasta la médula y no conoces al Señor. Versículo 5. La arrogancia de Israel testifica en su propia contra. Israel y Efraín tropezarán bajo el peso de su culpa. Judá también caerá con ellas. Lo mismo está pasando. Recuerden que Israel está dividido en dos reinos en este momento. No solo Israel está corrupto, Judá también está corrupto. Dios emite su juicio. Pero antes de finalizar el capítulo 5, Dios muestra su misericordia. Leamos el versículo 14. Del capítulo 5. Seré como un león a Israel, como un león joven y fuerte a Judá. Los despedazaré. Y dice, eso no se oye como misericordia, pero lo es. Porque Dios no nos abandona en nuestra corrupción. Decide involucrarse, destruir nuestra naturaleza horrible y perversa, para mostrarnos nuestra necesidad profunda que tenemos de Él. Esto es una muestra de amor. Esto se llama disciplina. Dios está usando el sufrimiento. ¿No creen ustedes que un león joven y fuerte va a ser contigo como una presa? Va a desbaratarte, va a destruirte. Y si logras escapar de un león joven, vas a tener marcas de por vida del enfrentamiento que tuviste con Él. Eso significa que Dios va a meterse. Aún en nuestra corrupción, en nuestra maldad, Dios en su misericordia será ese león, quitando todas las cosas que se interponen entre nuestra relación. Básicamente, esto es una alusión a lo que nosotros vemos en Juan 15. Dios empieza a podar el corazón del hombre. Dios empieza a podar el corazón de la iglesia. Es lo que dice Pedro, Dios prueba nuestra fe en el fuego para que sea una fe genuina. Dios va a usar el sufrimiento para purificar nuestras intenciones, nuestras pasiones y nuestros deseos más profundos. Van a pasar por las garras del león de Judá. Me lo llevaré y no quedará nadie para rescatarlos. Versículo 15. Entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí. Muchos estudiosos dicen, reconozca su culpa, es experimenten el dolor de las garras del león. Las consecuencias de haber pecado en contra de Dios Santo. No solo el hecho, sí, estoy mal con el Señor mentalmente. Es el reconocimiento profundo, es el dolor, son las lágrimas. Es la pobreza espiritual que dice Mateo. Bienaventurados son los que lloran, los pobres de espíritu. Está diciendo cuando reconozcan su condición real. Dice, yo escucharé. Dice, pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. Dios está tan comprometido con su iglesia y con su pueblo que va a involucrarse. No es falta de amor en sufrimiento. Si eres hijo de Dios, un hijo verdadero y genuino, no es falta de amor el sufrimiento, es su amor purificando tu corazón para que puedas ver con tus ojos la belleza de Cristo. Y eso va a pasar toda nuestra vida mientras estemos en esta tierra. Si hay una promesa en los evangelios y en toda la palabra de Dios, es que Dios ha prometido ¿qué? Sufrimiento. Pero al mismo tiempo que Dios ha prometido sufrimiento, se ha prometido a sí mismo estar con nosotros todos los días. Así que el creyente que ha entendido esto no sufre solo y no sufre en vano, porque verá la gloria de Dios en su propia vida. Capítulo 6, ahora sí, dice el Señor, vengan y volvamos al Señor. En los últimos días, durante este mes, casi 2 meses, perdón, he escuchado uno que otra profecía sobre Nicaragua. Quizás ustedes también. Eso abunda ahora en las redes sociales. Profecía, el profeta X profetizó X cosas sobre Nicaragua. Y me puse a escucharlas. Escuché, leí un par de ellas. Y puedo decir que la médula central de estas profecías es que prometen de parte de Dios a Nicaragua un avivamiento. Voy a leerles un relato corto de la última profecía que leí a mi amada Nicaragua. El Señor compartió conmigo esta noche que, puntos suspensivos, que de repente está a punto de suceder eso. Lo inesperado y lo repentino, el avivamiento, ha sido enviado desde el cielo a Nicaragua. Ha sido lanzado. Está en camino ahora. Algunos de ustedes incluso ahora pueden sentir y sentir eso en sus espíritus. Este avivamiento, y está escrito en mayúsculas la palabra avivamiento, llegará a Nicaragua. Será mayor que los avivamientos de la calle Azusa. Eso es no voy a hablar de eso porque serían otros 45 minutos. Combinados, dice, con otro avivamiento, va a ser mayor, va a ser explosivo. Este avivamiento, otra vez letra mayúscula, que viene en Nicaragua, será el evento espiritual más significativo en su historia. Será el evento religioso más importante de todos los tiempos. Cambiará y definirá tu futuro. Las cosas nunca volverán a ser lo mismo. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Cree lo que quieras, pero yo he decidido creer esto. Y toda la gente en Facebook, amén, gloria a Dios, qué lindo es el Señor. Se oye bien. Y quizás si hubiera iniciado con esto, tal vez tú hubieras dicho amén también. Porque todos queremos cosas buenas. No. O alguien aquí está medio irracional y decir, no, yo quiero cosas malas. ¿Por qué es tan pegajoso, tan fascinante las cosas buenas? Por nuestro miedo. Por nuestra falta de confianza en el Señor. Mira, no voy a discutir sobre las profecías, pero quiero animarte a examinar cada cosa que oyes por este filtro, ¿ok? El filtro de la palabra de Dios, principalmente el filtro del Espíritu Santo. Pero voy a mostrarte, Jonathan Edwards escribió un documento hace mucho tiempo que se llama Las marcas distintivas de la obra del Espíritu Santo. Entonces, yo las redacté como preguntas y quiero animarte a poder examinar tu propia vida a la luz de estas preguntas. Entonces, pensando en todo lo que nosotros deseamos y anhelamos, y no estoy en contra de que Nicaragua reciba un avivamiento, lo que quiero es enseñarte es cómo luce realmente un avivamiento. No solo es euforia emocional, pero empecemos preguntándonos, ¿este evento, este acontecimiento, esta profecía exalta verdaderamente a Cristo? Hay un enfoque en nuestros corazones que dice, la gloria es del Señor, la gloria es de Cristo por su obra y su poder. ¿Estamos exaltando a Cristo como Salvador y Señor? Eso no son preguntas al aire. ¿Realmente estamos exaltando al Señor como Señor y Salvador? No solo como un genio en la lámpara, pero como Señor y Salvador. ¿Estamos sometiéndonos bajo eso? ¿Está exaltando verdaderamente a Cristo? ¿Sabe? Hasta tú puedes usar estas preguntas para tu vida. A veces los jóvenes me preguntan, fíjense que me invitaron a una fiesta, ¿usted cree que puedo ir? Respóndete a través de estas preguntas. ¿Exalta verdaderamente a Cristo? No, pero van a ir todos mis amigos. ¿Exalta verdaderamente a Cristo? Ya respondiste. Si no, ¿para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Si no, la razón principal por la que vivimos es la gloria de Dios, ¿por qué voy a ir a un lugar donde no le voy a dar gloria a Dios? ¿Sí me entienden? Aún no estoy enojado, pero voy para allá. ¿Estoy emocionado por lo que Dios ha hecho? ¿Estoy agradecido por lo que Dios ha hecho? Mi vida, a través de este evento, a través de esta actividad, a través de esto que está pasando, está más enfocada en darle gloria a Dios donde quiera que esté o en la circunstancia en que esté. Segunda pregunta. ¿Se opone a lo mundano? ¿Se opone a lo pecaminoso? Tal vez sería injusto tomar esta profecía escrita, pero si tomamos este escrito, en ningún momento he llamado a la persona al arrepentimiento. ¿Cómo puede haber avivamiento si no están vivificados? ¿Sí me entiendes lo que quiero decir? Esta nación no puede experimentar un avivamiento genuino si no está vivo en el Espíritu. ¿Se opone principalmente a lo mundano? ¿Son Satanás y sus artimañas realmente opuestas o confrontadas por medio de esto? ¿Por medio de lo que me quiero involucrar? ¿Es realmente Satanás opuesto o está claro que por medio de esto, esta actividad o este movimiento, las obras de Satanás están siendo expuestas claramente? ¿Lo que es pecado y lo que es de Dios es de Dios? ¿O simplemente quiero cubrirlo? Tercera pregunta, ¿lleva a las personas a las Escrituras? Estarle diciendo a la gente, hoy viene un avivamiento poderoso como nunca antes en la historia de Nicaragua, ¿nos lleva a la Escritura o nos lleva simplemente a la euforia emocional de esperar la piñata espiritual que nos están prometiendo? Les pregunto, ¿nos lleva a las Escrituras o nos lleva simplemente a una apatía espiritual diciendo, Señor, tú tienes que darnos el bacanal espiritual que nos prometieron? ¿O nos lleva a ser estudiantes de la palabra de Dios? ¿Nos lleva a decirnos la autoridad total, inerrante, infalible, se encuentra en las Escrituras? ¿Nos hace más estudiantes del carácter de Dios o menos estudiantes del carácter de Dios? Y por medio de ese estudio intenso, profundo, mis oraciones son nutridas. Cuarta pregunta. ¿Exalta la verdad de Dios haciendo que las personas tomen conciencia de su eternidad? Mira qué pregunta más interesante. ¿Exalta el carácter de Dios a tal punto que cuestiono mi eternidad? Es una pregunta muy profunda, eso es el Evangelio. Si este evento, actividad o este avivamiento está exponiendo a Dios como un Dios santo, 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 que tengo temor en mi corazón de no estar purificado por medio del Evangelio, por la sangre de Cristo o por los méritos de Cristo, que no estar así me expone. ¿Está revelando el carácter de Dios este avivamiento tan salvaje que han prometido para nuestra nación? ¿O simplemente estamos aprovechando las emociones, la necesidad de que las cosas se mejoren? Es lamentable el abuso emocional en las iglesias. Exalta la verdad de Dios haciendo que las personas tomen conciencia de la eternidad. ¿A dónde, si mueres hoy, dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde pasarás la eternidad? La última, ¿produce amor más profundo por Dios y por los demás? ¿Produce amor profundo? Ese deseo, esa pasión, esa urgencia por predicar a Cristo? ¿O solo esperamos la algarabía y decir estamos en un avivamiento? Porque mira lo que el profeta Oseas le dice al pueblo en decadencia y bancarrota espiritual: vengan. No dice vayan ustedes al Señor. ¿Qué palabra usa? Vengan. ¿Qué palabra? La siguiente palabra que usa, ¿cuál es? ¿Cómo? Se incluye en la petición. Volvamos. Volvamos al Señor. Si revisamos las predicaciones de Jonathan Edwards, George Whitefield, el doctor Martin Lloyd-Jones, van a escuchar esta proclamación: volvamos al Señor, volvamos al Señor. Quizás en diferente estilo, Jonathan Edwards es muy diferente a George Whitefield, pero tiene la misma esencia de volver nuestro rostro en pos de Dios, porque estamos lejos de Él. Entonces, esta frase, vengan, volvamos al Señor, tiene una profundidad. Esa es la invitación que Dios está haciendo a su pueblo. Y mira, tú puedes decir, yo estoy bien. ¿En serio? ¿No tienes nada en ningún área en la cual necesitas volver? ¿Estás completamente bien? ¿No hay pecados en tu vida? ¿O áreas en tu corazón donde necesitas regresar? Volvamos al Señor. Volvamos al Señor. Eso te involucra. Empieza con nosotros. ¿Tú quieres un avivamiento como el que este profeta de este siglo anuncia para nuestra nación? Empieza contigo. Vuelve al Señor. ¿Cuáles son esas áreas en las que tú te has ido lejos de Dios? Por seguir la filosofía del mundo, por seguir tus pasiones, por seguir tus anhelos. Examina tu corazón. ¿Cuáles son esas áreas? Dios te está invitando a volver a Él. Es una invitación abierta al pueblo de Dios. Nota esto, el profeta está involucrándose. Volvamos juntos, es urgente. Volvamos, vamos en la dirección equivocada. Regresemos al Señor. Volvamos al Señor, Iglesia Bíblica Petra. Todos debemos hacerlo. No solo unos cuantos. ¿Tú quieres un avivamiento? Recuerdo que, no sé si fue hace 3 domingos, 4 domingos, hablé sobre el avivamiento también. Y el avivamiento real, como decía el doctor Martin Lloyd-Jones, es cuando el conocimiento que está en tu mente pasa a tu corazón. Ahí hay avivamiento. Yo les decía, el avivamiento no son eventos. El avivamiento es diario, cuando estás en la Escritura y la Escritura te muestra lo pecaminoso y perverso que eres. Dios está avivando tu corazón. Y estos tiempos de crisis son preciosos, dígalo, son preciosos. Porque Dios está usando la crisis para despertar nuestros corazones adormecidos, para ir en pos de Él y poder verle en su belleza y su esplendor. Dios te está haciendo esta invitación. Esta crisis es una invitación personal a ustedes como hijos de Dios a depender en Él. Vamos, volvamos al Señor. Volvamos al Señor. Todos debemos hacerlos. Un avivamiento colectivo empieza con un avivamiento individual. ¿Tú quieres avivamiento en tu casa? Necesitas, hombre, necesitas pasar tiempo en la Escritura. Que Dios te revele tu pecado, tu perversión y tu maldad. Para que tu casa sea avivada, necesitas ser expuesto a tu pecado y tu maldad. No esperes que tus hijos sean hombres piadosos si tú no lo eres. No esperes que tus hijos lean la Biblia si tú no la lees. No esperes que tus hijos se aprendan textos de memoria si tú no te sabes ni uno. O sea, no les pidas peras al olmo. No va a ser posible si tú no reflejas eso en tu casa como el sacerdote. Tus hijos son pecadores, sí, pero es tu culpa por no ser un buen sacerdote en tu hogar. ¿Amén? O dicen amén o dicen ay. Vengan, volvamos al Señor, es una urgencia. Es una urgencia. Eso es lo que debemos de hacer, escuchen esto. Agitarnos a nosotros mismos a volver al Señor. Eso es lo que significa, ven, volvamos al Señor. Me agito en mi corazón, me expongo en mi corazón a mi propia persona. A volver al Señor y luego ¿qué? Traer a los demás a volver al Señor. Porque no puedes llevar a alguien a un lugar que tú no conoces. No puedes llevarlo. A veces usaba esta ilustración sobre un agente de viaje y un... Se me olvidó el otro nombre. El agente de viaje y un guía turístico. Tienen cosas distintas. Los dos te dicen, ve a este lugar, pero solo uno sabe cómo es el lugar. El guía. Entonces, tú no puedes decirle a tus hijos, volvamos al Señor, si tú no sabes qué significa ir al Señor. Tú no puedes decirle a tu grupo pequeño, volvamos al Señor, hermano. Esto es tan profundo que solo volvamos al Señor me va a llevar 45 minutos. Hablando de esto, volvamos al Señor es cuando tú entiendes la profundidad del pecado en tu propia vida y ves el peligro en la vida de tu hermano que le dices, hermano, volvamos al Señor, ese es el camino equivocado, esa es la dirección incorrecta. Volvamos al Señor implica el amor profundo unos por otros, porque tú puedes volver, pero tienes el carácter de regresar por tu hermano que va perdido. Tienes la urgencia, como Pedro decía, hasta el cansancio me propongo que ustedes sean aceptos ante Dios. Hasta las lágrimas, hasta el sudor. Eso es un compromiso real. Volvamos al Señor, hermanos. Porque nos hemos extraviado. Volvamos al Señor implica el reconocimiento de saber que estamos mal. Tú no puedes volver de un lugar que tú crees que estás correcto, ¿no? Volvamos al Señor. Esa es la iluminación del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. De que miremos que estamos completamente errados y equivocados. La Escritura de Dios, la Palabra de Dios es útil para enseñarnos lo que está mal en nosotros y corregirnos para que hagamos lo correcto. No podemos volver sin el reconocimiento. Esa es la humildad de saber que estamos mal. Tú no puedes volver si no te das cuenta que te has ido. ¿Entiendes? Esta palabra es simple. Si yo te digo vuelve, significa que te has ido de donde estamos. Volvamos significa que nos hemos apartado. ¿Cuántas cosas en tu corazón tú te has apartado del Señor? La idea es que nos hemos separado y la invitación es volver a Él. Esa es la implicación. ¿Qué requiere? Volvamos al Señor. Bueno, humildad y arrepentimiento. Eso es lo que significa arrepentimiento, dar la vuelta. Vamos en esta dirección y damos la vuelta en la dirección contraria. Eso significa volver al Señor. Tú estás caminando en una dirección equivocada y quizás tu vida hoy, tú no has sido creyente, tú no vas a la iglesia, pero tú estás caminando por un camino mal. Estás caminando por el camino equivocado. Mi urgencia y mi deseo es que tú puedas volver al Señor. ¿Qué se necesita para volver al Señor? La misericordia de Dios tocando nuestros corazones para poder ver lo mal que estábamos. No es en nuestra propia fuerza. Como dice aquí, instantáneo. Necesitamos arrepentirnos. Y el arrepentimiento, Dios lo produce muchas veces usando ¿qué? Las crisis. Para que nos demos cuenta ¿de qué? De nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. Las crisis nunca han sido una maldición de Dios. El propósito de Dios no es condenarnos, matarnos, aislarnos y dejarnos. Si Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, El propósito de Dios a través de las aflicciones es renovar nuestro corazón y hacernos como su Hijo Jesucristo. Y Él va a usar el fuego para eso. Volvernos a Dios. Necesitamos reconocer nuestra condición pecaminosa delante de un Dios santo. Debemos arrepentirnos. Debemos dar la vuelta. Debemos tomar la decisión e ir en pos de Dios. No sé cómo estás tú hoy. ¿En cuántas áreas de tu vida tú estás lejos de Dios? Lejos de Dios. ¿Hay cosas en tu vida que no están honrando a Dios? ¿Hay cosas en tu vida que no estás honrando a Dios? Déjalas. Arrepiéntete. Y vuelve al Señor. ¿Necesitas detenerte de algo que estás haciendo? ¿O deshacerte de cosas que están impidiendo que puedas tener una comunión con el Señor correcta? Examina tu corazón. Tú puedes engañarme a mí, engañar a la iglesia, al grupo pequeño, pero tú no puedes engañar a Dios. No lo puedes hacer. Puedes seguir usando la máscara, el lenguaje, las palabras, la ropa, pero tú no puedes engañar a Dios. Míralo como una promesa. Tú no puedes engañarlo. Él sabe lo que está en tu corazón. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos. ¿A quiénes? A nosotros mismos. Y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, que dice Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de esa maldad. Dios es fiel y justo. Vengan, iglesia, volvamos al Señor. Piensa en esas áreas en las que tú estás lejos. Dios nos hace sensibles a nuestra miseria espiritual antes de mostrarnos su misericordia, amor y bondad. Dios nos hace sensibles a nuestra miseria. ¿Qué usa Dios para hacernos sensibles a nuestra miseria? Es el sufrimiento. Dios nos hace sensibles. Por medio de los golpes nos hace sensibles. Tú no le das forma a un pedazo de metal en frío. Tú le das forma a un pedazo de metal que al rojo vivo. Y eso es lo que Dios hace. Nos mete en el crisol, en el horno de las pruebas. Nos pone al rojo vivo y empieza a darnos con un martillo para darnos forma. Dios usa el sufrimiento y yo estoy usando esta crisis para darte forma, iglesia, para darme forma a mí. Como es padre, como esposo, como creyente, como un cuerpo en Cristo. Dios nos está golpeando con su martillo. En lugar de quejarnos y murmurar en contra de Él, deberíamos darle gloria a Él. Porque en Hebreo dice que Dios, al que toma por como hijo, lo disciplina. Y al que no, no lo disciplina. A nosotros que estamos en esta crisis espiritual, Dios no quiere destruirnos. Iglesia, Dios no quiere destruirnos. Dios quiere purificarnos. No es que Dios quiere castigarnos, porque sería inconsecuente con el Evangelio. Si el propósito de Dios en las crisis fuera castigarnos, sería inconsecuente con el Evangelio. Porque el castigo lo recibió Cristo en la cruz del Calvario. La razón del sufrimiento es porque Dios quiere mostrarse en todo su poder y gloria, como el Salvador y Señor que es para nuestras vidas. Está moldeando nuestros corazones en humildad, en reconocimiento que separado de Él no podemos hacer absolutamente nada. Ese es el propósito de Dios. Toma el martillo y golpea nuestras vidas. Es para quebrantarnos, no es para destruirnos. Si eres un hijo de Dios que ha sido comprado con su sangre preciosa, el sufrimiento no es la herramienta de un monarca cruel, es las manos de un padre amoroso moldeando nuestros corazones tercos y duros a corazones sensibles a Él. ¿Para qué? Para que puedas ver su gloria, su amor y su esplendor. Te doy un ejemplo. Éxodo. Cuando dice que el faraón endureció su corazón y que Dios endureció el corazón del faraón, ¿qué significa? Dios simplemente mostró su gloria. y nosotros fuéramos exactamente igual que el faraón, si Dios no usara el sufrimiento para moldear nuestros corazones y nuestra necesidad de Él. Como decían los puritanos, el sol que derrite el hielo es el mismo sol que endurece la arcilla. Dios endureció el corazón del faraón mostrando su poder, su gloria y su majestad. Lo que no pasó en el faraón fue que Dios no cambió su corazón. El corazón de piedra a un corazón sensible. Y es lo que Dios ha hecho en tu vida. El hecho de los golpes que recibimos como creyentes es para darnos cuenta cuán necesitados estamos de Dios. Dios quiere purificarnos. Y Dios está metiendo a esta nación que merece recibir esto y más por su pecado en contra de Dios Santo. Esto es difícil de aceptar, ¿no? Porque nuestra tendencia es pensar que merecemos mejores cosas, no las peores cosas. Pero tú has pecado en contra de un Dios Santo. Tú deberías estarte quemando en el infierno. Dios usará el sendero del sufrimiento. Todo totalmente opuesto a la teología o teoría de la prosperidad. Que Dios quiere darte una mejor casa, una mejor salud, un mejor carro. Aunque Managua no tiene condiciones para un Mercedes o un Lamborghini, te dicen, Dios te quiere dar un Lamborghini. Sí, es irónico. Es absurdo. Pero nosotros nos creemos eso, ¿por qué? Por nuestra necesidad de confort y nuestra necesidad de control. Por eso creemos profecías así como esta. No te preocupes, Nicaragua, no necesitas arrepentirte, no necesitas confesar tus pecados, no necesitas reconocer que eres un hombre perverso y malvado. Dios es un santa moderno que te trae todo lo que tú quieres. Solo frota la lamparita, pide tu deseo y voilà, ahí está, instantáneo, de repente. O sea, no tienes que hacer absolutamente nada, solo recostarte en tu cama, cruzar tus dedos en tu cabeza, subir tus pies en una banca y esperar. Dios va a usar el sufrimiento para moldear a sus hijos. Mira esto, esto es una promesa. Yo le pregunté a los ancianos esta semana, hermanos, ¿qué piensan que tengo que tocar con la iglesia? Y me dijeron, sería bonito las promesas, y aquí les traigo una promesa salvaje. Dios quiere herirte. Esa es una promesa, dígalo amén. Dios quiere herirte. Esa es una gran promesa. Nuestra tendencia es simplemente decir gracias a las cosas buenas, ¿no? Pero tenemos que decir gracias a todo. Y las heridas del Dios son una bendición. Vengan, volvamos al Señor, dice, Él nos despedazó. O sea, no es la crisis, no es la economía, no es la maldad de los políticos, es Dios usando estos instrumentos. Daniel Ortega es un peón de Dios, como lo es Satanás también. Está usando estos medios para purificar nuestros corazones. Dios quiere herirte, pero para que no sufras eternamente. Sus heridas en este mundo van a caducar o van a llegar hasta el día que Cristo sea revelado en todo su poder y gloria y venga por su iglesia. Si Dios en su misericordia decide hacerte sufrir los 80 años que tiene en esta vida, si llegas a vivir 80 años, vale la pena sufrirlo porque Dios está moldeando tu corazón para vivir la eternidad con Cristo. Vale la pena pasar este sendero de sufrimiento. Dios quiere usar el dolor y usará el dolor. Pero también, ¿sabes qué nos dará? Esperanza en medio del dolor. ¿Qué le dijo a sus discípulos? No se turbe vuestros corazones, Juan capítulo 14. Van a tener aflicciones, pero no se preocupen. Yo he vencido al mundo. Eso es salvaje. Nos golpea, pero nos soba. Nos dice, toma porque necesitas esto, pero estoy contigo. No te dejo. El profeta quiere mostrarnos que el sufrimiento es necesario para la purificación de una nación. El sufrimiento es necesario para un avivamiento genuino y verdadero. El sufrimiento es necesario. Dios va a usar el sufrimiento para moldear nuestros espíritus y formar a su Hijo Jesucristo en nosotros. Pero al mismo tiempo que el sufrimiento está viniendo a nuestra vida, Dios también está dando una esperanza, porque solo Dios puede sanarnos. Mira lo que dice el texto. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. No piensa dejarnos así. No piensa dejarnos en el dolor. No piensa dejarnos con las heridas profundas. Va a sanarnos. Si tú eres un hijo de Dios, las heridas van a ser sanadas. Y esto parece inconsecuente o ilógico, pero Dios usará heridas para sanar heridas en nuestros corazones. Dios va a producir dolor para sanar dolor en nuestros corazones. Dios está purificando esta nación, purificando la iglesia cristiana, produciendo ¿qué? Crisis profundas para sanar las heridas en esas iglesias y en esas congregaciones. Me encantaría, pensando ahorita en este texto, que te pudieras aprender este texto. Daniel capítulo 3. Daniel está antes de Oseas. Nosotros vamos a ir un libro atrás. Daniel capítulo 3. Capítulo 17. Me encantaría que tú puedas experimentar este texto, no solo en la mente, pero en el corazón. Si nos arrojan al horno ardiente, escucha, esto parece una situación crítica, ¿no? Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Me encanta porque el enfoque no está en ellos, el enfoque está en quién es Dios. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, hablando acerca de Nabucodonosor y su majestad. Él es la solución, Él es la salida, Él es la respuesta. Me encanta el versículo 18. Pero aunque no lo hiciera, ¿no crees que necesitamos entender eso? ¿Y si Dios no cambia, Daniel? ¿Seguirías confiando en el carácter de Dios? ¿Que es un Dios bueno, amoroso y perfecto? Si esta crisis se extiende y se duplican los muertos, ¿podrías seguir confiando en el Señor, que Dios tiene el control? Podemos decir, Dios es capaz de salvarnos, pero tu corazón es inamovible en la siguiente expresión. Pero aunque no lo hiciera, ¿qué dice? Vamos a dejar en claro que ante ustedes que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que ustedes han levantado. Si Dios no lo hiciera, aunque no lo hiciera, Él seguiría siendo digno de toda nuestra adoración. Y eso, ese entendimiento, solo viene a través del sufrimiento, cuando entiendes realmente quién es Dios. Impresionante. Volvamos a Oseas capítulo 6. Aunque no lo hiciera, aunque no lo hiciera, Dios sigue siendo Dios. Aunque no lo hiciera, Dios sigue siendo fiel. Amén. El texto dice, dentro de poco tiempo, si leemos el versículo 2, nos hirió, pero nos vendará nuestras heridas, dentro de poco tiempo. Si ustedes tienen una Reina Valera, dice al tercer día o dentro de 3 días. Muchas veces pensamos que está hablando sobre la resurrección de Cristo, pero no hay ningún detalle en el Nuevo Testamento que se cite, o sea, capítulo 6, no está hablando sobre la resurrección de Cristo. Pero si quieres verlo así como una resurrección, está hablando de la tuya, de Dios quebrantándote para redimirte. Pero realmente lo que la frase significa es como la Nueva Traducción Viviente dice, es tiempo, es tiempo, es tiempo. Y eso significa algo muy importante, no va a ser eterno el sufrimiento, no va a ser para siempre el sufrimiento, Dios va a responder en su momento. Tenemos que confiar en Él, en la forma en cómo Él va a responder. Dentro de poco tiempo, es simplemente la paciencia que debemos de tener en los tiempos de Dios dentro de poco tiempo. Eso es una frase de esperanza, ¿ok? Porque cuando nosotros estamos atribulados, estamos en la ruina, estamos cansados, lo que necesitamos es estímulo. Y dice, calma, calma, ya viene la respuesta del Señor y es dentro de poco tiempo, no tardará toda esta vida. Pero aún si fuera así posible, 80 años, 100 años, 120 años si llegas a vivir 120 años. Dice Pedro que sigue siendo poco tiempo, aunque tenga que sufrir por poco tiempo. Es poco tiempo para que no sufras por toda la eternidad. Dios que nos llevará de pedazos rotos a la sanidad. Dios quiere llevarte de pedazos rotos a la sanidad. Estás enfermo espiritualmente. Hay un cáncer. Aun si médicamente los doctores no atacan un cáncer con aspirina, excepto los de Linz, aquí. Pero Dios va hasta lo profundo de la médula afectada y le extrae. No sé si has tenido la oportunidad de tener amigos, familiares con cáncer. El sufrimiento de las terapias, la quimioterapia y todos los procesos. Es doloroso. Entonces Dios te despedaza y eso produce dolor. Pero también es un bálsamo porque Él empieza a juntar las piezas en su lugar. Está formándote y empieza como la sanidad. Dice ahí, Él nos despedazó, pero ¿qué? Nos sanará. Sanará nuestros corazones malvados y perversos. De heridas nos pasará la restauración. Restaurará nuestra mente y nuestro entendimiento. De la bancarrota espiritual nos van a pasar ¿a dónde? A su presencia, dice el texto. Para que podamos vivir en su presencia. Eso es una vez más, evocando la santidad de Dios. Nadie puede estar delante de la presencia de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Dentro de poco tiempo, Él lo hará, nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Nos llevará de pedazos rotos a la sanidad, de las heridas a la restauración y de la bancarrota espiritual a su presencia. A su presencia. Versículo 3, o sea 6. Esforcémonos. Perdón. Oh, si conociéramos al Señor. ¿Recuerdan lo que leímos antes? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esta nación perece por falta de predicación del Evangelio. Pero dentro de poco tiempo, en mi esperanza y mi fe, Dios va a levantar hombres llenos del Espíritu Santo y fuego para predicar su palabra. Ojo, si conociéramos al Señor. Y ahora dice, esforcémonos por conocerlo. El avivamiento espiritual requiere intencionalidad. No puedes esperar que eso suceda. No puedes esperar que nunca has orado y nunca has buscado por el Señor y de repente estás en un avivamiento. Es intención de buscar al Señor. Déjame leerte rápidamente un par de textos que vienen a mi mente. En Salmos. Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra seca, agotada, donde no hay agua. ¿Está tu corazón, tu ser, tu vida así, como David en el Salmo 63, siendo perseguido, acostado en el desierto, sin alimento, y su vida está en peligro, y él dice, Señor, lo que quiero es buscarte a ti de todo corazón. Mi alma tiene sed de ti y todo mi cuerpo te anhela. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu gloria y tu poder. ¿Anhelas eso, iglesia? Salmo 42, versículo 1 y 2. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo, Oh Dios. Mi pregunta para todos nosotros. ¿Tú podrías hacer esta ilustración de ti mismo? Como ese siervo que brama por las aguas. ¿Tú estarías gimiendo, anhelando, deseando, buscando las corrientes de agua viva? Tengo sed de Dios, del Dios viviente. Nosotros hemos hecho nuestras cisternas rotas. En lugar de ir y correr a la fuente de agua viva, que es Cristo Jesús. No esperes un avivamiento en esta nación. Si esta nación no se vuelve en pos de Dios por medio de los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, no lo esperes. No esperes un avivamiento en tu vida si tú no anhelas desesperadamente al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Eso involucra tu mente, tus acciones, tus deseos. ¿Se recuerdan? Dice, Israel no me busca porque sus acciones son contrarias. Tú puedes estar viniendo a esta iglesia o a otra iglesia por años, pero tú puedes estar lejos de Dios. Tú puedes estar en una iglesia por décadas si quieres. Pero si tú no muestras con tus acciones el anhelo, la necesidad profunda de tu alma por Cristo, ¿qué clase de cristianismo es ese? Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Y tú de qué tienes sed? Él puede darte agua viva. Y brotarán ríos de agua viva. No solo para alimentar tu propio espíritu, pero para decir a otros, ven, volvamos al Señor. Tú que estás sediento, tú que estás agotado, tú que estás cansado, volvamos al Señor. Él es la fuente de vida eterna. Es la fuente de agua. Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados son. Oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos. Esforcémonos. Cuando hay falta de conocimiento de Dios, la demora, con frecuencia, lo que nosotros llamamos la demora de Dios. Dios no nos ha respondido, tú no has contestado, Señor, estás guardando silencio. Cuando no hay conocimiento de Dios, esta demora produce en nosotros que cansancio y desánimo. Pero cuando hay conocimiento real de Dios, a una dificultad más difícil y la prueba más fuerte, produce madurez y oportunidades para ver la gloria de Dios. Cuando Jesús llegó a ver a Lázaro, su amigo muerto, habían pasado 4 días. Marta y María estaban deshechas. Marta le dice, ya no es necesario remover la piedra. Hasta aquí se siente la pobredumbre. ¿Por qué? Porque no hemos confiado en el Señor. Nosotros hemos dicho, hasta aquí se siente la pobredumbre de esta situación. Pero los que conocen a Dios y descansan en el Señor dicen, muevan la piedra. Porque ha venido el único que puede salvarnos. Nos ha herido, pero nos sanará. Nos ha despedazado, pero nos restaurará. Y el propósito de Él es que podamos contemplar su hermosura, contemplar su belleza, viéndole tal y cual es. Bienaventurados, hermanos. Felices, gozosos, completos son aquellos que tienen hambre y sed de la justicia. Pero esta no es una justicia moral. Esta es la justicia de Dios. ¿Saben qué significa? Es los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Tú no puedes ser llamado justo y tú no puedes experimentar la justicia sin la obra de Cristo consumada en la cruz del Calvario. Nosotros pedimos paz y pedimos justicia, pero no predicamos Cristo. ¿Cómo se supone que va a haber paz en esta nación y justicia? No es posible. Pero bienaventurados son aquellos hombres que tienen hambre y sed de esa justicia y la predican, salen y hablan sobre la única paz verdadera que es Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados ahora, pues, por medio de la obra de Cristo Jesús, tenemos paz con Dios. Terminamos con esto. Entonces regresaré a mi lugar. Oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. El que dice, Él nos responderá. Si tú tienes un corazón genuino y sincero, en tu búsqueda por el Señor, Dios va a responder. Él es fiel. Si tú no tienes un corazón sincero, escucha esto muy bien, y solamente quieres usar a Dios Dios va a responder también, pero no de la misma manera. Pero si en su misericordia Dios te ha traído hacia Él para recibir su gracia, Dios va a responder usando el sufrimiento para quebrantar tu corazón y atraerte hacia Él. Oh, si conociéramos al Señor. Mi pregunta antes de continuar, ¿tú le conoces? ¿Tú le conoces al Señor? Ok, no estoy preguntando si tú tienes conocimientos en tu mente acerca de Dios. ¿Tú realmente le conoces? Eso dice Juan 17. Y esto es la vida eterna. Que te conozcan a ti, Padre, y me conozcan a mí, tu Hijo. ¿Tú le conoces? No puedes conocerles si no es por medio de la predicación del Evangelio. Esforcémonos por vivir en el Evangelio. Esforcémonos por conocerle. No son suficientes 5 minutos en la mañana en la palabra de Dios. No son suficientes. No son suficientes un tiempo devocional en la semana. No son suficientes. Quiero animarte a orar, pasar tiempo en la Escritura, leer, devorar, tener hambre, no por el conocimiento, no por la gnosis, no porque te conozcan por un hombre que sabe todo, sino porque un hombre que experimenta el Evangelio en su propia vida. No hay nada más bello y precioso que una familia que conoce a Dios experimentando las bondades de Dios en su propia vida. Y no estoy hablando de riqueza y abundancia material, pero estoy hablando de riqueza espiritual, de aquellos hombres que no tienen miedo a las crisis, pero dan gloria y honra a Dios por medio de las crisis, porque han visto al Dios Todopoderoso con sus propios ojos. Él nos responderá. Me encanta esto. Iglesia, si has dudado del carácter de Dios, si has desconfiado de las promesas de Dios, como hijo de Dios te digo, descansa en el Señor. Esfuérzate por conocerlo, por entenderlo y comprenderlo, sus caminos y sus principios, aunque sus caminos son tan altos, dice Pablo a la iglesia en Colosa. Pero esforcémonos por conocerlo, conocer la profundidad de su amor, la altura, la anchura y lo extenso de su amor. Todos debemos hacerlo, dice. Te quiero dar una promesa del Señor. Él responderá. Él responderá. Tan cierto como viene el amanecer. Mira, podemos estar bajo una época de tormenta y no se puede ver el sol por una semana, pero lo cierto es que mañana, aunque esté cerrado y oscuro aquí, el sol va a estar ahí. Esto es algo poético, pero lo que nos está tratando de enseñar, o sea, es que indudablemente, aunque estemos en el primer día de la crisis, el sol va a salir. Aunque estemos en la parte más oscura, como decían los reformadores, post tenebras lux, antes, se me olvidó, antes, después de la oscuridad viene la luz. Después de esta crisis tan profunda, veremos la luz. Él responderá, tan cierto como viene el amanecer. Eso significa que es seguro. Es seguro. Va a haber un amanecer. Eso está hablando de la seguridad. Pero ahora usa y dice, tan cierto como viene el amanecer o como llegan las lluvias de primavera. Uno habla sobre la seguridad y el otro habla sobre la intensidad. Está hablando sobre torrenciales de agua. Estos no son rocíos de agua. Estos son torrenciales de agua. Tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias, Iglesia Bíblica Petra, Él responderá. Y si no lo hace, Él sigue siendo fiel. Si quieres experimentar un avivamiento en tu vida poderoso, como el describe este Señor, necesitas correr a la fuente del diluvio de bendiciones. Necesitas ponerte en el diluvio de las misericordias de Dios, y eso es por medio de Cristo. Tienes que regresar al lugar donde fluyen las bendiciones. Eso es Cristo. Dice Juan 15, de hecho es lo que vamos a ver el otro domingo. Yo soy la vid verdadera. Si tú no estás conectado a la vid, estás muerto. Simplemente eres una rama seca, inútil, sin fruto. Por eso, si tú quieres experimentar un avivamiento poderoso en tu vida, un diluvio de misericordias, tienes que regresar al lugar de donde fluyen. Y es Cristo. Hermanos, vengan, volvamos al Señor. Volvamos juntos. Arrepintámonos de nuestros pecados. Esto no es una respuesta emocional. Volvamos al Señor, así, dale pues, vamos todos. Esto no es una respuesta emocional. Esto es una respuesta del carácter. Necesitas entender y comprender que te has ido y has rechazado la bondad y la misericordia de Dios. Vuelves humillado ante la presencia de Dios diciendo, Señor, he corrido lejos de ti en mi propia podredumbre y maldad. Ten misericordia de mí. No es un cambio de opinión. Ah, sí, estoy medio mal. Voy a cambiar mi manera de pensar. Esto es una transformación. Eso es arrepentimiento. Y eso es avivamiento. No hay avivamiento sin arrepentimiento. Hermanos, vamos, pero vamos hoy. No me digas, necesito arreglar las cosas con Dios. Es como decir que vas a bañarte antes de bañarte. ¿Entiendes eso? Eso no es lógico. Decir, hey, todos ustedes, todos nosotros, volvamos al Señor. Y tú me dices, no me siento bien ahorita, necesito arreglar las cosas con Dios, pero a mi manera. No estás enfermo en una situación crítica en tu cama y dices, cuando me componga voy a ir al doctor. Necesitas reconocer que estás sucio. Necesitas reconocer que estás grave espiritualmente. Y decir, Señor, sin ti estoy perdido. Necesitamos ir al Señor, volver al Señor y arrepentirnos de nuestra manera egoísta y malvada de vivir. Volvamos hoy. Empieza contigo. ¿Quieres ver un cambio en esta nación? Inicia contigo. Que se propague con tus hijos, tu esposa, tu familia, en tu trabajo. Que fluya el agua viva en tu corazón. Que sea Dios visto en tu vida. Que dejen de verte a ti. Que miren a Cristo. Y si nosotros le conociéramos, si nosotros le conociéramos, cuántas cosas miraríamos, cuántas cosas experimentaríamos si le conociéramos. Entonces, antes de invitar a otros a un avivamiento, primero acepta tú la invitación de Dios a avivar tu propio corazón. Antes de que incitemos a otros a un avivamiento, tiene que comenzar en ti, en tu corazón, humillándote del gran poder de Dios. Primero comienza con nosotros. Comienza con nosotros. Segunda Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa. Ok, otra vez. Dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta. El reconocimiento de que estamos mal. El reconocimiento de nuestra necesidad. La intencionalidad de buscar a Dios. Arrepentirnos de corazón, se aparta de sus pecados. Dice el Señor que yo oiré desde el cielo. Dios no es sordo. Él va a escuchar un corazón humilde y quebrantado. ¿Y qué dice? Perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Termino con Oseas 14, capítulo y versículo 1, regresa, oh Israel, al Señor tu Dios. Tus pecados te hicieron caer. Presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Asiria no puede salvarnos. De hecho, Dios va a usar a Siria como su vara para golpear y lastimar y causar dolor a Israel para salvación. Versículo 4, el 14, y el Señor dice, yo lo sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo no habrá desaparecido para siempre. Seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio. Hundirá sus raíces profundamente en la tierra como los cedros en el Líbano. Eso es una implicación para la respuesta de Dios también a la iglesia. Si te humillas, Dios va a estar ahí. Y su amor no tiene límites. Podremos cimentar nuestros corazones, nuestras raíces profundas en el amor de Dios. ¿Pero qué necesitamos? Arrepentirnos. Hermanos, volvamos al Señor hoy. Volvamos. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio, Señor, de abrir tu palabra, Señor. Señor, qué perezosos hemos sido. No nos hemos esforzado por conocerte, por buscarte. Hemos preferido nuestros anhelos, Señor, carnales, naturales, en lugar de confiar en tu carácter y tu persona. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor, al mostrarnos nuestro pecado y nuestra maldad, Señor, al mostrarnos nuestra necesidad de ti, Señor. ¿Cuánta gente aquí hoy, Señor, presente está perdida, Señor? Necesita de ti, Señor. Yo oro por ellos, Señor, para que tú abras sus ojos, Señor, para que tú puedas vivificarlos, Señor. Están muertos espiritualmente. Oro por ellos, Señor. Y quizás los que oran ahorita así conmigo, Señor, quizás el que está a tu lado está así. Ora por este hombre o esta mujer, que Dios pueda cambiar su corazón, transformar su corazón, que pueda ver su perversión y su maldad, que pueda experimentar el dolor de su pecado en contra de un Dios santo y llorar por la pobredumbre en su corazón de haber ofendido a un Dios como tú, mi Señor. Que nosotros mismos podamos sentir el peso de nuestra maldad, pero también, Señor, la libertad que tenemos de correr a ti y decirte: Abba Padre, aquí estamos, Señor, de confesar nuestros pecados a ti, Señor, sabiendo, Señor, que tú nos has perdonado y que cuando confesamos nuestros pecados tú eres fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad. Tú responderás. Tú eres fiel. Y confiamos, Señor, en tu poder y tu majestad. Señor, oramos por nuestra nación. No queremos, Señor, pedir un cambio, una transformación para nuestra nación si no está ocurriendo con nosotros primero. Pero Dios, pero sentimos la necesidad, Señor, y la urgencia, Señor, de orar, Señor, por nuestra nación. Oramos, Señor, para que más personas, Señor, puedan conocerte a ti. Que use, Señor, no solo esta iglesia, pero todas las iglesias bíblicas, Señor, para predicar tu palabra. Señor, oramos, Señor, para arrepentimiento de la idolatría, del adulterio espiritual de nuestra nación, Señor. Oramos, Señor, porque llevamos siglos, Señor, corriendo lejos de ti. No son años, son siglos. Por no decir toda nuestra vida como nicaragüenses, de todas las generaciones en este país, hemos corrido lejos de ti, Señor. Pero en tu misericordia, Señor, extiende tu mano de gracia y amor y atráenos hacia ti. Por tu gracia, por tu misericordia, no por nosotros mismos, pero por ti, Señor, por tu amor eterno. Muestra tu gloria y tu majestad, Señor, por tus hijos, por el remanente en esta nación, Señor. Y úsalo, Señor, para predicar tu palabra y tu evangelio. Señor, que podamos arrepentirnos hoy, Señor, como individuos, como familia, como padres, como esposos, como amigos, como creyentes, como iglesia y como nación. En tu nombre oramos, Padre Santo. Amén. Dios los bendiga.